Vamos a hablar de violencia de género y consumo responsable. Por eso le damos la bienvenida a Manira Correa y a Victoria Marichal. Ellas son licenciadas en psicología, y también a Gabriel González, que es director de marketing y adyacencias de FNC, Fábricas Nacionales de Cerveza. Primero, lo que le queremos preguntar para arrancar es: ¿qué es la violencia basada en género y en qué características culturales se sostiene?
Bien. Bueno, yo soy Victoria, soy diplomada en violencia basada en género y licenciada en psicología. Entonces, un poco la mirada de lo que vamos a estar hablando hoy viene como desde esos puntos. La violencia basada en género, en Uruguay primero está bueno decir que tenemos una ley, la ley 19.580, que es la legislación sobre toda esta temática. Esta ley básicamente lo que plantea es que el objetivo que tenemos es el de garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género, comprendiendo a todas las mujeres de todas las edades, a las mujeres trans, de diversas orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna. Esto es importante porque para hablar de violencia basada en género tenemos que hablar de la interseccionalidad, ¿no? Que no todas las mujeres estamos ni vivimos en las mismas situaciones, entonces necesitamos un enfoque que además sea interseccional. La violencia basada en género se da en esta cultura en el marco de un diagrama de situaciones de poder y subordinación de varones y mujeres, ¿no? Es un mecanismo que además de ser generado por la cultura patriarcal, la sostiene, ¿tá? Es como que se da como en forma circular. Es una de las principales problemáticas a nivel mundial por ser además una violación de los derechos humanos, ¿no? Es algo que requiere como de mucha atención y que tenemos que entender que a las mujeres estar ubicadas en un lugar de subordinación a los varones, la violencia se va dando desde lo cotidiano, con diferentes mitos, estereotipos, creencias.
Ahí va, ¿y qué manifestaciones se pueden ver de esta violencia basada en género? Porque la más extrema, la que se conoce, es la violencia física, ¿verdad? A veces que llega al asesinato, al femicidio. Pero hay distintas manifestaciones, ¿no?
Sí, bueno, incluso la ley tiene como todas las manifestaciones de violencia, física, psicológica, sexual, económica, simbólica, acoso sexual callejero, acoso sexual laboral. La manifestación, como vos me dijiste, más clara es el femicidio o feminicidio, que son dos términos que el femicidio hace referencia al asesinato de las mujeres por razones de género o por el hecho de ser mujeres, básicamente. Y el término feminicidio es un término que le da una vuelta a esto y le adjudica como la responsabilidad estatal que tiene la violencia basada en género, ¿sí? Y después que tenemos esto, hablamos como que es la punta del iceberg, ¿no? Si nos imaginamos un iceberg de la violencia basada en género, esta es la punta y es lo que vemos junto con la violencia sexual, ¿no? Sostenida en la cultura de la violación, justo con las agresiones físicas y verbales más explícitas, pero luego, para abajo en el iceberg, tenemos todo lo que es la violencia psicológica, las amenazas, las humillaciones, la invisibilización de las mujeres en los puestos de poder, por ejemplo, ¿no? En las representaciones, el lenguaje sexista, los chistes, el humor, todo lo que se conoce como micromachismos entra dentro de la base del iceberg. Entonces es importante entender que es después lo que sostiene las manifestaciones más visibles de la violencia. Si trabajamos para erradicar desde la base, ¿no? Ahí se van desmontando todos los mitos, las ideas y las creencias que luego sostienen y habilitan a que se dé la violencia más explícita, como es la violencia física.
¿Te parece que está cambiando un poco esto en cuanto a los micromachismos, que, o sea, digamos, desde la parte invisible o visible?
Creo que algunas cosas están menos habilitadas socialmente. Sigue pasando, ¿no? Digo, no sé. Ahora es como un ejemplo muy personal, pero yo venía caminando por 18 de julio, ahora a las 9 de la mañana, y viví una situación de acoso sexual callejero. 9 de la mañana, pleno 18 de julio, ¿no? Y eso nos pasa todo el tiempo, entonces es como, bueno, está menos habilitado socialmente, pero en realidad las situaciones siguen pasando en el espacio público, porque históricamente no es un espacio que se nos haya permitido a las mujeres como habitar, ¿no? Entonces es como el recordatorio constante de que ese no es nuestro espacio.
Hemos desglosado varios tipos de violencia y el marco legal. Ahora, ¿qué hace FNC con este tipo de situaciones violentas que pueden ocurrir en el ámbito laboral?
Bien, a primer lugar, antes de contarles qué qué hacemos puntualmente. Un poco entendemos que esta temática la abordamos, lo que me gusta decir, de adentro hacia afuera. Uh-huh. ¿Y qué significa adentro hacia afuera? Empiezo por quien está hablando, que es revisarnos como parte de la sociedad, cuáles son nuestros hábitos, nuestras costumbres. En mi caso hay una inspiración muy linda, que es la de mi hija, que tiene 2 años, y un poco junto con Sol, que estamos casados, pensamos en ella para cada cosa que hacemos. Pero yendo a lo importante, de adentro para afuera, sigo, y en la empresa mismo, lo primero que hicimos fue juntarnos con los que más saben. ¿Sí? Pues es una temática que tenemos que asesorarnos. Y ahí, junto con ONU Mujeres, hace ya varios años, y también con las chicas de Brava, empezamos a revisar nuestras políticas, nuestros hábitos, y ahí el siguiente paso fue armar algo que se llama Women in Beer, que básicamente es un comité de mujeres donde también participan varones, para entender qué cosas teníamos que cambiar en la compañía y en la cervecería en diferentes hábitos. Algunos básicos, como puede ser charlas de baños, ¿sí? Y otros de políticas más estructurales, como puede ser extender la maternidad, la licencia por maternidad a 6 meses. También algo contraintuitivo surgió, que fue extender la licencia de paternidad, uh-huh. ¿no? Esto de darle más uh-huh. tiempo al padre para poder estar con sus hijos recién nacidos, que a priori para mí fue parte de un aprendizaje, entender por qué, y lo pude disfrutar. En la misma línea también, licencia para diferentes necesidades médicas, como puede ser la vitrificación de óvulos, para sí, claro. facilitar esos espacios. Y puntualmente yendo a la violencia, que buscamos evitar que pase, de todo un trabajo de comunicación, incluso bajo el concepto de no es chiste, ¿no? Muchas frases que están instaladas en el día a día, pero el no es chiste nos ayuda a todos a entender que justamente no es chiste algunas cosas que pasan. Tenemos una línea ética. La línea ética básicamente es un número que pueden llamar tanto de cualquier empleado de la cervecería, como también sus familiares, en caso que haya un caso de situación de violencia doméstica. Esto es anónimo, lo recibe...
Qué bueno está eso.
Sí, es anónimo, lo recibe un comité profesional donde analiza el caso, y hay un árbol de decisión en función de la situación. Y lamentablemente les puedo contar que el año pasado tuvimos un caso donde terminó con la desvinculación de esta persona.
Eso te quería consultar, ¿qué pasa cuando detectan algo? Y además me pareció interesante, Gabriel, cuando hablaste de este trabajo multidisciplinario que hacen dentro de la empresa, del no es chiste, de erradicar esa charla burda en el baño, estas cosas mucho más grandes y masivas. Es una charla que tienen entre todos, y eso es importante, porque muchas veces los conversatorios se dan entre las mujeres, pero el que tiene que cambiar acá es el hombre. Y si no incluimos al masculino... Esto, de alguna manera, estamos quedando con la mesa enclenque, porque no terminamos de integrar a todas las voces que tienen que estar juntas y no como unidas para tener un mismo discurso y una misma realidad en cuanto a las vivencias. Y ustedes han podido unir tanto a las chicas como a ellos.
Sí, totalmente. Y lo interesante también, y esto es fruto de haber recorrido la experiencia, es que generar diferentes ámbitos. Una cosa es una conversación de 3 personas. Algunos temas surgen, otras cosas son charlas de 10 personas, otras cosas son plenarios, donde quizás permite validar sobre todo qué es lo que no es negociable, donde claro. no hay una zona gris, ¿no? Y capaz en los ambientes más cerrados surgen temas un poco más profundos que son interesantes para replantear las políticas para adelante, dejando en claro a tu pregunta original de que nos queda mucho por hacer, ¿no?
¿Pero cuándo comenzaron con esto? ¿Ya hace tiempo?
Sí, hace más de 5 años, que es un proceso que llevamos no solo a nivel de la cervecería en Uruguay, sino también a nivel regional. ¿Por qué? Porque teníamos que entender que hay muchos cambios estructurales que no son de un día para otro, y que si sobre todo no cambiamos la forma de pensar, va a ser muy difícil que cambiemos nuestros hábitos. Entonces, algo que también he aprendido es, si vale la palabra, regular la ansiedad con esta uh-huh. temática, que a veces quienes trabajamos, sobre todo en el ambiente del marketing, hay ritmos como más apurados, uh-huh. y es no, estos temas necesitan su tiempo, esperar, entender, para ver cómo afrontarlos.
Ustedes también tomaron medidas en el marketing, en lo que comunican hacia afuera.
Sí.
Estábamos hablando de las medidas de ustedes hacia adentro.
Exactamente. En esta misma lógica de adentro hacia afuera, es que cuando entendimos que habíamos dado pasos como para estar cómodos y poder empezar a vincularnos con la sociedad, y finalmente nuestra forma... de generar más impacto en la sociedad son nuestros productos, nuestra propia cerveza, como puede ser Pilsen, que hace ya décadas, por no decir 100 años, que apoyamos el carnaval, de lo cual estamos profundamente orgullosos del carnaval. Sin embargo, hay muchas cosas que no nos permitía estar 100% orgullosos, ¿no? Esto de nos juntamos como equipo, nos miramos los ojos, dijimos, ¿estamos cómodos hablando en base a lo que pasa en el carnaval, que es un reflejo de la sociedad? No quiero estigmatizar el carnaval.
No, pero fue a raíz de Varones Carnaval, ¿verdad? Que fue como un escándalo que destapó mucho y ahí ustedes empezaron a replantear cosas. Me acuerdo de algunas charlas e iniciativas que tuvieron que estaban bien interesantes. Incluso creo que Jimena Márquez participó de una de las charlas, ¿verdad?
Sí, lo que sucedió ahí fue darle más visibilidad a algo que viene pasando hace años, y quiero ser claro para no estigmatizar el carnaval en muchos ámbitos de nuestro Uruguay.
Sí, en el teatro también. O sea, no solo en el carnaval. Bueno, en todos lados.
Sí, podríamos nombrar todos los ámbitos. Creo que parte de las chicas tienen más claro. Y bueno, y ahí de vuelta nos juntamos también, mismo concepto con los que más saben, ahí el espacio Pioneras nos permitió entender que primero tenemos que hacer un trabajo de talleres, y ahí todo el año entendiendo, y también entendiendo que los formatos de micromachismo diferentes no solo son del hombre, sino también vienen a veces también de todos lados. Entonces, integrar, y esto quiero ser claro, es la visión que tenemos, es una integración hombre-mujer en la forma de tomar la temática. Fuimos trabajando. Y después de recorrer todo el 2020 y parte del 2021, quisimos ir por más, y este año hicimos un premio, ¿sí? Que básicamente es un premio dentro del carnaval que entregamos, que básicamente es un premio a aquellas agrupaciones, transversal a todas, todos los formatos del carnaval, que trabajaban por o trabajaron por dar algún mensaje vinculado a la equidad de género. Ahí un jurado especialista lo fue como observando durante todo el carnaval, y en base a eso tuvimos que extender, y esto está bueno, porque no solo dimos el premio, sino diferentes menciones, porque vimos diferentes expresiones que quisimos ponerlo en valor, y esto se dio el día después de la noche de los fallos, y con un juego de palabras lo llamamos la noche de los aciertos. Y un poco querer dándole siempre, con respeto a la temática, pero un abordaje para entusiasmar a que más personas se suman, y la idea del año que viene es volver con este premio para estimular a que ojalá tanto puertas para adentro en las agrupaciones como los mensajes esté presente esta temática.
Estamos hablando de una cervecería. ¿Ustedes consideran que a la hora de tomar una cerveza o de ese contexto, ese folclore que se arma cuando se juntan en un grupo de amigos, en la familia, hay machismo en esa mesa cuando hay una botella de alcohol? Y si toma el hombre, ¿está permitido? Y si se pasa un poquito de copas, ¿está permitido y la mujer ya es estigmatizada? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, en esos casos es uno de los mitos que de alguna forma nosotros trajimos como para conversar con ustedes, con la gente que les escucha. Es como esto, ¿no? Sí, el alcohol de alguna forma se piensa o se considera que a los varones está como más habilitado poder ejercer determinadas violencias hacia las mujeres o hacia las disidencias a través del alcohol. Y después, en realidad, en otro punto, el tema de cuando las mujeres toman alcohol o están alcoholizadas, en realidad son más pasibles de tener ataques o sufrir estas violencias. Que eso es en realidad uno de los tantos mitos
que se utilizan como justificación a veces.
Claro.
Uh-huh. Sí. Y eso está errado.
Sí, por eso lo traemos como parte de los mitos, ¿no? Es súper importante en esto de lo que traía el compañero de FNC, que en realidad tiene que ver con esto de las cuestiones que se transmiten, que tiene que ver con esto de la violencia mediática y simbólica que de alguna forma se va transmitiendo, ¿no? Que transmiten los medios de comunicación, las redes sociales, las empresas, las familias, los clubes deportivos, ¿no? Que de alguna forma tiene que ver con esto que se va diciendo y se va instalando.
Se va instalando, pero de hecho las mujeres, o sea, los que disfrutamos una cerveza en verano, en invierno, y nos gusta tomar un vaso de cerveza, está bien visto hasta un punto, porque hay momentos que la mujer deja de tomar porque es mamá, ¿no? Entonces, amamantando no puede tomar alcohol. Y después como, no, la mujer, después ya queda como en el camino que la mujer no puede, o sea, realmente... Ahora... Yo lo he visto, es como, che, si ya no está dando teta perfectamente, puede tomarse un vaso de vino, de cerveza, de vermut, de lo que desee. Y a veces es como que sigue en esa línea de no, deja que, o la mujer maneja y deja que yo tomo, ¿viste? Entonces, Es como, es bravo salir de ese lugar también.
Es que durante mucho tiempo las mujeres no teníamos habilitado el alcohol.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Que es parte de esto de las violencias o lo que de alguna forma se imparte dentro de los medios de comunicación, de los valores, que tiene que ver con esto de la misoginia, del patriarcado como instalado en todos los aspectos, ¿no? En todas las formas que reproducen los estereotipos, las desigualdades de género.
Para esto vos, de que la, sí, perdón, sí, sí. No, pero esto de que el disfrute está dejado solamente para los varones, ¿no? Como las mujeres no tenemos habilitado de alguna manera el disfrute y siempre estamos puestas como en este lugar, ¿no? De ser para el resto, de ser para otros, ¿no? De cuidar, de estar como todo el tiempo a disposición de las necesidades de otras personas y no tanto habilitándonos el propio disfrute de nosotras mismas.
No, y que el disfrute o el consumo puede llegar a ponerte en una situación vulnerable. Eso también está instalado.
Bueno, sí, es que en realidad Total. Después está la culpabilización, ¿no? Porque en esto de la doble moral patriarcal que hay, mientras que para los varones el haber tomado alcohol es un justificativo y es como, bueno, no fue que quiso, en realidad había tomado alcohol, para las mujeres es como, bueno, pero si habías tomado, un poco es como, báncatela, ¿no? Ese es el mensaje del sistema. Incluso sucede que cuando está muy interiorizado esto, pero también después como en las respuestas de las personas, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo te ibas a exponer a esa situación, no? ¿Cómo ibas a estar así? ¿Cómo ibas a estar tomando con alguien que no conocías tanto, no? Como si en realidad la responsabilidad fuera la persona que está en puesta en ese momento, en víctima de situación de violencia y no de la persona agresora, ¿no?
Sí, esto también se ve muy reflejado que tuvimos un hecho bastante reciente donde, bueno, se denuncia este tipo de situaciones, uh-huh. donde a través de, bueno, una denuncia de violencia mediática y simbólica que tiene que ver con eso, ¿no? Donde se dejan a la luz cuestiones relacionadas con la mujer en esta situación de violación que no hay justificativo. No es que ellos tomaron alcohol y que ella también. No, esto no es así.
¿A vos te parece que los medios, claro, tienen que tomar conciencia de algunas maneras de cómo se comunican?
Sí, sobre todo.
Este tipo de casos o las perspectivas de cómo se comunican.
Sí, no solo este tipo de casos, ¿no? Que son como los más extremos y los que vemos como cada tanto, por suerte. Sí. Pero es en lo cotidiano, en las conversaciones que se dan, en los modelos que reproducimos, en las charlas de los baños, en los modelos que se utilizan sobre todo de mujeres, de varones y de disidencias, ¿no? Para mostrar en la tele. Seguimos con una gordofobia muy instalada, sobre todo vista nosotras que trabajamos en la clínica con una generación de cada vez más corta edad, de niñas, adolescentes y jóvenes, con dificultades en el tema de la alimentación, en las conductas, en su autopercepción, por estas cuestiones. No es algo de antes, sino que se sigue hoy,
no, y ahora
sigue muy atravesado.
Los modelos referentes para los jóvenes, para las jóvenes sobre todo, no están ayudando. El otro día vi un tuit de Mariana Pichot que me parece acertado, no dio nombre y apellido, pero dice, ¿cómo fallamos en toda la lucha de tanto tiempo cuando en realidad ves a una piba que es referente, estoy casi segura que se te refería a Tini, esto es él, que está toda retocada en la cara, sobre todo en los labios, y que las chiquirinas hoy en día la ven como un modelo a seguir, un modelo estético a seguir, cuando ella es súper joven y ya está súper retocada en la cara? Entonces está, o sea, si eso lo tenés como referencia estética, no estamos yendo por un buen camino.
Claro, pero ahí también la tomamos a ella como referente, pero ella también tiene referentes.
Exacto.
Entonces es una escalada que no se termina. Porque en realidad también estas cuestiones van mucho de las inseguridades. Bueno, las mujeres en esto que traía Vicky, ¿no? Siempre tenemos que estar como para la afuera, para cuidar a otros. Entonces,
desde tan jóvenes.
Se nos observa como todo, qué es lo que tenemos, si estamos gordas, si no, si nos pusimos esto, si no.
Pero antes era la lucha contra el envejecimiento, ahora es la lucha contra, yo quiero tener un poco más de labios. Pero quería no perder la oportunidad de, vos hablaste también de las mujeres cuando están embarazadas o amamantando.
Sí.
Cómo quedan por fuera también de la cultura alcohólica o de la salida.
Totalmente.
Y en realidad FNC ya hace un tiempo está haciendo hincapié en esta cerveza cero alcohol. ¿O no? Que también es para los que manejan.
Sí, está, está, tenemos PIS en 00.
Yo sé por mis amigas que siempre la llevan cuando están embarazadas, sí, o algo, buena. Se llevan su cerveza.
Que es una súper alternativa para incluso para cuando se puede, cuando se necesita manejar. Pero no quiero eludir un comentario en base a la conversación, que es cualquier formato de abuso, de consumo de alcohol está mal, digamos, aislando...
Estamos hablando del consumo responsable.
Exactamente, y estimulamos de nuestra comunicación, de nuestros diferentes puntos de contacto, sea con quienes venden todos los días, que almaceneros en todos los barrios, supermercados, o todos los que somos disfrutamos del alcohol, evitar tanto el abuso como el consumo menores, ¿no? Para ser bien claro con eso, que en eso otra cosa que no es negociable.
Bien. Manira Correa, ¿bien dicho hasta el nombre? Tu nombre, bien. Y Victoria Marichal, licenciada en psicología. Gabriel González, director de marketing de FNC. Gracias por estos minutos aquí en el Tapabocas. Es un tema que merece destapar varias bocas y hablar de estos temas, porque lamentablemente esta columna, si alguien la escuchó, no pertenece al 1900, sino al 2021. Cosas que siguen pasando. Así que son cosas que tenemos que seguir conversando todos juntos, con los hombres incluidos.
Muchas gracias.
Y más allá del 8 de marzo y del 25 de noviembre, por favor, que estas distancias sean como cotidianas.
Absolutamente.
No algo de un mes. Eso nos parece como súper importante que siga sucediendo.
Muchas gracias.
Gracias.